Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo especial. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir. Hoy, como les comenté, tenemos un recuento informativo muy especial, una conmemoración que hicimos, pero a nivel mundial, del 10 de octubre con la caravana y seminario anticomunista de Miami. Fecha importante para Cuba y fecha que hemos convertido ya en un hito mundial con este triunfo apoteósico de la caravana por la paz, la justicia, la democracia y la libertad, la caravana anticomunista y antisocialista de Miami. Hoy, mis amigos, hemos preparado un recuento informativo especial porque vamos a hacerles un recuento de qué fue lo que ocurrió el día sábado 10 de octubre. Ahora, hace dos días atrás, ustedes ya lo sabían, se lo habíamos comentado en el recuento informativo, cómo fue la caravana anticomunista de Miami, qué tuvo adentro, quiénes hablaron, qué dijeron y cuáles fueron los resultados. Así es que véngase inmediatamente con nosotros, que damos inicio a este programa especial, este recuento informativo especial de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Bien temprano en la mañana, ya las calles aledañas al Magic City Casino de Miami estaban colapsadas antes de las 9:30 de la mañana, hora que había sido programada para el inicio de la caravana anticomunista y por la libertad y la democracia. La convocatoria para el evento fue hecha por decenas de organizaciones del exilio y decenas dentro de la isla. Los objetivos fueron definidos en cuatro puntos primordiales: denunciar y rechazar la ideología comunista, por la liberación de Cuba, por la liberación de Venezuela y Nicaragua, y eso en pleno respeto a los derechos humanos y apoyo a la ley y el orden en la sociedad de los Estados Unidos y en la sociedad mundial.
Esta caravana es una respuesta masiva del exilio cubano, de la comunidad hispana, en contra del comunismo, en contra del socialismo, pidiendo libertad, pidiendo democracia, defendiendo los derechos humanos y rechazando el comunismo en todas sus expresiones.
60 años solo queremos que te largues bajando a Canelo.
Todos los accesos al local, los mismos desde Lejeune Road, Flagler Street o la 37 Avenida, estaban ya abarrotados de automóviles para participar en el evento. A los autos que iban entrando a los parqueos se les asignaba un número y pasada a las 8:50 de la mañana ya se habían entregado unos 800 puestos para parquear en el segundo lote del casino. El primero ya estaba colmado desde las 7 de la mañana. A pesar de una lluvia tempranera, un rocío exquisito que cayó sobre la ciudad, la asistencia fue multitudinaria. Se veían automóviles con banderas estadounidenses, cubanas, bolivianas, nicaragüenses, venezolanas, colombianas, taiwanesas, hongkonesas, chilenas, polacas, puertorriqueñas. La bandera de la comunidad LGBTIQ también estuvo presente en esta convocatoria. Un equipo de seguridad iba llenando hileras ordenadas para la salida desde el parqueo del casino. Los autos también se iban acomodando en el parqueo del mall, que linda con la avenida 37 y la séptima calle del noroeste de Miami. Otros ni siquiera entraron al casino o al mall enfrente, seguían simplemente por la calle 7 al noroeste, esperando para incorporarse cuando comenzara la marcha. Con puntualidad se daba inicio al acto y en breves minutos, ante los micrófonos hicieron uso de la palabra Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, los expresos políticos Jorge Luis Pérez Antúnez y Luis Zúñiga y Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano. Ya a las 9:53 de la mañana se abrían las rejas de acceso a la 37 Avenida para dar inicio a la caravana. Los automóviles que integraron esta cita histórica se veían personas de diferentes generaciones, los abuelos, sus hijos y los nietos, portando las banderas y carteles con alegorías de las campañas políticas, desde la presidencial hasta la de jueces. Osiel González, dirigente de la organización anticastrista Alfa 66, tenía sobre su auto una bandera cubana y otra de los Estados Unidos. Afirmaba que desde hacía años no veía una manifestación similar y la compara con la que se hizo en la capital del exilio durante la saga del entonces pequeño Elian González. Pérez Antúnez se emocionaba al hablar del evento. Es la primera ocasión que el exiliado ve a miles de cubanos y otros latinoamericanos levantar las banderas en las calles de la ciudad, exigiendo libertad, y afirma sentirse orgulloso del exilio cubano. El primer tramo inicial de la 37 Avenida de la calle 8 del suroeste, a pesar de varios semáforos, es de aproximadamente unos 7 o 9 minutos. Este sábado fue de 28 y 30 y 35 también, y pasó a ser una tortuga. Por calle 8 hasta la 12 Avenida, con una presencia policial más numerosa en las intersecciones, el tráfico era más llevadero. Sin embargo, la policía de Miami custodiaba a quienes iban en la caravana, a todas las personas que estaban presentes a favor de la democracia y de la libertad. Cuando los autos pasan frente al Monumento de los Mártires de Bahía de Cochinos, en la Avenida 13 y la calle 8, se oyeron gritos de ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo el comunismo! ¡Libertad en América Latina! ¡No al socialismo! ¡Viva Venezuela sin Maduro! ¡Y gracias América! Varios autos hacen una pequeña parada y le han colocado flores a los pies de la tarja que recuerda a los miembros de la Brigada 2506. Pero como les comenté al comienzo del programa de hoy, además de la caravana, también ofrecimos un seminario anticomunista, un seminario por la libertad, por la paz, y también lo vamos a estar compartiendo con ustedes. A continuación les presento la primera de las entrevistas que tuvimos oportunidad de compartir también con todas las personas que estaban en la caravana, y se trata de una conversación con el doctor Pedro Roig, director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos, abogado, historiador, escritor, tiene varios títulos a su favor: La muerte de un sueño, uno de ellos Una historia de Cuba, uno de los más importantes. También veterano de la Brigada 2506 y nos acompaña en esta entrega especial de este día 10 de octubre. Muchísimas gracias, don Pedro, por estar con nosotros.
Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de una fecha tan importante.
Efectivamente, don Pedro, la pregunta que le quería hacer, ¿cuál es el significado filosófico de la fecha específica, 10 de octubre del año 1868?
Mira, la fecha es una fecha gloriosa en la historia de la nación cubana. Y brevemente vamos a explicarle a los radioescuchas que el 10 de octubre marca el inicio de la guerra de independencia, la guerra de los 10 años, que precisamente los cubanos comienzan a pelear por su independencia y por su libertad. Carlos Manuel de Céspedes, que es considerado el padre de la patria, en su pequeño ingenio La de Majagua, cerca de Manzanillo, en la provincia de Oriente, dio la libertad a sus esclavos y proclamó la independencia de Cuba. Ese 10 de octubre ocupa una fecha legendaria en nuestra historia, porque marca con enormes sacrificios el proceso de formación de la nación cubana. El concepto de nación cubana es una generación que encabezan Carlos Manuel de Céspedes, como mencionaba, Ignacio Aramonte, por mencionar dos de los ilustres próceres de ese proceso, que se formaron, y esto es importante, entender que eran hombres ilustrados y mujeres también con profunda, enorme cultura, bajo la influencia de los libros de las corrientes políticas ideológicas en esa época, sobre todo el siglo XIX, fue un siglo de enormes, profundos, intensos debates filosóficos sobre los distintos pensamientos de cómo el hombre podía mejorar su condición social, política, financiera, cultural, su calidad de vida, cómo se podía mejorar, y siguen siendo intensos, pero comienzan en este siglo XIX, comienzan estos debates. Y los cubanos que encabezan las guerras de independencia, muchos de estos cubanos tenían profundos estudios, habían viajado a Europa, a Estados Unidos, leían incansablemente y se mantenían muy al tanto de estas influencias. Por ejemplo, uno de los, y yo soy de los que considero que la generación de la guerra de independencia, la generación del 68, y yo incluiría en esto también a la generación del 95 que encabeza José Martí, estaban profundamente influenciados, por ejemplo, Alfonso de Lamartine, que escribió La historia de los girondinos, que es una historia de la Revolución Francesa, pero que enfatiza, en realidad idealiza, el pensamiento de los girondinos. ¿Quiénes eran los girondinos? Pues eran los que, junto con los jacobinos, que es el otro grupo que encabeza la Revolución Francesa en las calles de París, que es donde se inicia, estos dos grupos representan el pensamiento de esa revolución, que tuvo un impacto extraordinario en el mundo, porque proclamó la libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran frases, palabras que no eran desconocidas en términos de aplicarlas a la política inmediata. La diferencia entre los girondinos y los jacobinos es que los girondinos creían en la libertad individual, un pensamiento que tenía su fundamento en la filosofía de Voltaire, ese gigante del pensamiento universal. Voltaire tenía esa presencia de la libertad del individuo. Él, en un exilio que vivió en Londres, se dio cuenta de la importancia que había cuando él va por uno de los parques en Londres y ve que hay individuos que están parados haciendo proclamas y discursos críticos al rey, y él pensaba que los iban a llevar presos, y al otro día regresaba al parque y se encontraba a esos individuos criticando al rey, y él descubre el logro extraordinario de los ingleses en esa etapa, su sistema parlamentario que permitía la crítica a los que gobernaban, la libertad del individuo a expresarse sin ningún tipo de miedo ni temor a represalias por parte de los gobernantes. En Francia se da con los girondinos, y este libro de Lamartine, La historia de la Revolución Francesa, pero con énfasis en los girondinos, influenció enormemente a la generación en Cuba, a la generación que inicia el 10 de octubre la guerra de independencia. Y eso es precisamente el gran concepto que nosotros heredamos hoy en día, porque nosotros representamos en el exilio y la disidencia en Cuba, representamos el pensamiento fundamental de la libertad individual, a diferencia de los jacobinos que creen ferozmente en una intransigencia dogmática. El dogmatismo para ellos ya no es religioso, es un dogmatismo político ideológico, que es el marxismo-leninismo, y es ferozmente cruel, brutal, intolerante. Ese es, todavía hoy estamos enfrentados, los que creemos como los fundadores de la nación cubana el 10 de octubre en la libertad individual, y los que hoy desgobiernan a Cuba imponiendo un dogma intransigente, ferozmente cruel y represivo, que es el marxismo-leninismo.
Don Pedro Roig, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha obsequiado.
Gracias a ustedes y sigan su buen trabajo.
Amén.
Un saludo.
Muchísimas gracias. Mis amigos, vamos a la pausa y regresamos. Tenemos muchísimo más para contarles en este recuento informativo especial de la caravana anticomunista del 10 de octubre.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
Queremos libertad de reunión, libertad de imprenta y libertad de conciencia. Y pedimos religioso respeto a los derechos inalienables del hombre, base de la independencia y de la grandeza de los pueblos. Fragmento de la proclama del 10 de octubre de 1868.
Voces de libertad, aquí por Radio República.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo. Informativo.
Estamos de regreso en este recuento informativo especial. Vamos a seguir contándoles la historia de lo que ocurrió este sábado 10 de octubre en la caravana anticomunista de Miami.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía.
También frente a la Plaza de la Cubanidad, en la 17 Avenida y la calle Flagler, se rendía tributo a los cubanos que han perecido cruzando el estrecho de la Florida. Puntos habituales de concentración del exilio cubano, como los predios del restaurante Versalles y La Carreta, volvían a ser escenarios de manifestación espontánea para aquellos que preferían vitorear a la caravana desde la acera. Igual por largos tramos en la calle 8, en el corazón de la pequeña Habana. La policía de Miami no pudo calcular con precisión la avalancha de autos que se iban a dar cita, y eso motivó que las interrupciones para dar acceso a las vías en ocasiones fueran realmente masivas y se transformaron en caóticas. Si en un inicio se hablaba de unos 500 automóviles, la realidad triplicó la planificación en los primeros minutos. Una cifra estimada por las autoridades de tránsito de la ciudad de Miami dio cifras vistas desde los helicópteros de aproximadamente 30 a 35 mil vehículos. Por datos que aportó el Departamento de Policía de Miami a los organizadores y tomados en instantáneos desde el helicóptero La Fuerza del Orden por las vías del recorrido, entre las 9:30 hasta pasada la 1 de la tarde, más de 30.000 automóviles desfilaron con sus banderas y pancartas. En cada auto había por lo menos 3 personas en promedio.
Cuando tienen que mirar, y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad.
En diferentes ciudades del continente este sábado se manifestaron también por la democracia y la libertad en Cuba. En Uruguay, el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba citaba a sus partidarios a la Plaza de los Héroes de la Independencia de América. Y en Chile se realizaba una multitudinaria caravana pedestre en la barriada de El Golf, en Santiago de Chile, estimada en más de 20.000 personas apoyando la caravana anticomunista de Miami.
Hola, hola, Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Latinoamérica?
Hola, Miguel, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo está este movimiento y ese apoyo desde Chile a la caravana anticomunista aquí en Miami?
Mira, antes que todo, mandarle un gran saludo a toda la audiencia que tienes en Latinoamérica, mandarle un gran abrazo lleno de libertad. Acá hay 10.000 patriotas libertarios, liberales, marchando, cantando, pero a todo pulmón, la canción nacional, cantando, que no quieren ser dominados por el totalitarismo comunista marxista.
Esa es una pequeña referencia de lo que pudimos conversar con Chile, y pues salió así porque Chile tenía muchísimo ruido en la comunicación. Había cerca de 20.000 personas alrededor de quien tenía el teléfono en la mano para narrarlos lo que pasaba allá, y nosotros mientras tanto aquí en Miami teníamos cerca de 30.000 vehículos andando en las calles. Así es que ustedes podrán comprender lo difícil que fue, pero lo exquisito que fue ese contacto. Los organizadores del evento terminaron la jornada en el Parque Memorial de Cuba, en los predios de la Universidad Internacional de la Florida, la conocida FIU, donde una inmensa bandera cubana se alza en recuerdo a todos los nacidos en la isla que han perdido la vida luchando, buscando y abogando por la libertad y la democracia en la isla. Una ofrenda floral con la inscripción a los mártires cubanos fue colocada en una de las paredes del monumento. Y en el marco del seminario que ofrecimos en esta transmisión de la caravana, no podía faltar el doctor René Bulio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, quien dejó absolutamente claro de qué es lo que está ocurriendo en nuestra región, y específicamente en Cuba, con el comunismo. Se encuentra con nosotros directamente desde Ciudad de México el doctor René Bulio, senador, catedrático universitario, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, abogado en ejercicio, actualmente trabajando activamente sobre la situación de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del régimen comunista de Cuba en contra de sus ciudadanos. Doctor Bulio, bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Doctor, en el marco de esta actividad del día 10 de octubre, esta caravana por la paz, la justicia, la libertad, la democracia, esta caravana anticomunista, quisiera que nos conversara un poquito sobre los crímenes de lesa humanidad de la ideología comunista. ¿Cuándo comienzan? ¿Por qué se producen? ¿De qué se trata?
Los crímenes de lesa humanidad los cometen normalmente los regímenes totalitarios. Y todos los regímenes comunistas o socialistas tienden al totalitarismo. Por lo tanto, todos estos regímenes, desde el nazista, que es nacionalsocialista totalitario, el régimen estalinista de la URSS, el régimen de Mao Zedong en China, todos estos con esta inspiración totalitaria han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son estos crímenes de lesa humanidad? Bueno, son esos crímenes que no necesitan una ley, que no necesitan otra protección más que la internacional, porque ofenden a la humanidad en su totalidad, que no se pueden cubrir en el cumplimiento de órdenes, que no se pueden cubrir con ningún otro manto de protección, porque atentan contra toda la humanidad al cometerse. Los primeros que se juzgaron fueron los que cometieron los nazis con los tribunales de Núremberg, al ver la cantidad de crímenes que han cometido, que no había código penal, no había legislación que contemplara tal crueldad, tal aberración contra el ser humano. Entonces, estos fueron juzgados, condenados y sentenciados, muchos de los nazis. Se siguió con lo que hicieron con crímenes de guerra y se equiparó varios crímenes de guerra, la lesa humanidad, con Japón. Pero esto no bastó para detener a los totalitarios. Stalin lo continuó haciendo y puso como ejemplo a muchos más. Por ejemplo, en Camboya, estos comunistas que asesinaron a un porcentaje importantísimo de la población solo por no ser comunistas, y el ejemplo cundió y llegó también aquí a nuestro continente. Aquí en América Latina tenemos casos flagrantes de personas en los gobiernos, en las dictaduras, como es el de Cuba, donde Raúl Castro y su equipo, su empleado Díaz-Canel, siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad continuados desde y registrados desde 1959, justo al tomar el poder mediante una revolución violenta. Hasta el día de hoy siguen cometiendo muchos de esos crímenes. Y, por supuesto, sus aliados, como son Daniel Ortega en Nicaragua y el régimen chavista, madurista en Venezuela, son claros ejemplos de cómo hoy hay dictaduras de inspiración comunista que buscan sojuzgar a sus pueblos, que utilizan los crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder.
Doctor Bolio, enfocados en el mismo comunismo, yo quisiera que usted nos ejemplificara un poco, nos hablara un poquito de forma gráfica para comprender bien los conceptos. Los sistemas comunistas violan los derechos humanos, y eso está sabido a través de las informaciones y desde hace mucho tiempo a través de los reportes de todas las instituciones y los clubes internacionales inclusive, y las organizaciones que defienden los derechos humanos, por ejemplo, una de ellas, Justicia Cuba. Hay violaciones de derechos humanos, pero también hay crímenes de lesa humanidad, y los regímenes comunistas son los principales perpetradores de este tipo de situación. ¿Cuál es la diferencia entre una violación de derechos humanos en un régimen comunista y un crimen de lesa humanidad en un régimen comunista? ¿Cómo se diferencian?
Claro, aquí el tema de lesa humanidad son delitos que están ya delimitados, se dice tipificados, es decir, ya está descrito cómo lo hacen. Entonces son crímenes, por supuesto, muchos equiparados a la violación de derechos humanos, que van desde la privación de la vida, de la libertad y de muchos otros derechos que contempla la Carta Universal de Derechos Humanos. La diferencia es que ya se convierten en crímenes de lesa humanidad cuando la dictadura, cuando el régimen lo hace de manera sistémica, es decir, como parte integrante de su mecanismo, y sistemática, es decir, lo hace constantemente, y con el objetivo de acabar con la oposición, acabar con las libertades y mantenerse en el poder. Cualquier régimen, cualquier gobierno podría violar los derechos humanos, democrático o no democrático. La diferencia en un crimen de lesa humanidad es que lo hacen de manera fría, sistemática, sistémica, constante, sin ningún reparo, y además involucrando muchas esferas del poder. Es decir, está involucrado desde el que fusila, que juzga, que está en la cárcel torturando, hasta todo el sistema de una dictadura, hasta la cabeza. Y esa es la diferencia, porque es todo un sistema dedicado con un aparato a violar derechos humanos de manera sistémica y sistemática. Esa es la diferencia.
O sea, doctor, que podríamos decir que los regímenes comunistas cometen crímenes de lesa humanidad y hacen violaciones de derechos humanos de forma premeditada. Esto podría decir que ese tipo de regímenes básicamente tienen como política de Estado el irrespeto de los derechos de las personas.
Así es. Y no solo que lo tienen como política, sino que tienen órganos de la dictadura dedicados especialmente a esa violación. Por ejemplo, la seguridad del Estado cubana a eso se dedica, a violar sistemáticamente los derechos humanos. No tiene otra función. Su presupuesto, sus funciones son violatorias de derechos humanos y están sus órdenes por escrito y ellos las obedecen. Todo el SEBIN y todos estos órganos represores, las FAES de Venezuela, a eso se dedican. Su única función es violentar los derechos humanos de manera sistémica y sistemática. Entonces, no solo es su política, sino que tienen órganos del Estado que van en el Poder Judicial, los jueces, los encargados de administrar justicia, e incluso hasta llegar a los órganos supuestamente electorales, y bueno, toda la gama de violaciones de derechos humanos que pueden hacer estos regímenes, que van desde, como decía, desde la privación de la vida, de la libertad, la tortura, la deshumanización, y una serie de conceptos que están claramente delimitados. Esto no es ninguna ocurrencia, ninguna invención, están claramente delimitados. Esto hace que estos se conviertan del sistema dictatorial y sus ejecutores en criminales de lesa humanidad. Es decir, que al cometer de manera constante, sistémica, frecuente y como método de mantenimiento del poder, cometen estos crímenes por los cuales pueden ser juzgados y condenados.
El doctor René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, directamente desde Ciudad de México. Mis amigos, hacemos una nueva pausa en este recuento informativo especial donde les estamos contando lo que ocurrió en la caravana del 10 de octubre, la caravana anticomunista de Miami y del mundo.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Recuento informativo.
Y que liberes a nuestras patrias de ese mal. Eso decía Silvia Iriondo en esta invocación que hicimos en la caravana. Ella, Silvia Iriondo, presidente de la organización Mar por Cuba, organización de mujeres. Todo esto ocurrió luego de una introducción maravillosa de parte de Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, y de Reynold Rodríguez, comandante militar de la organización Alfa 66. Muchísimas conversaciones, muchísimo movimiento, miles de automóviles en las calles, pero un seminario maravilloso que iba también transcurriendo en paralelo. Vamos a escuchar algunas de las conversaciones que pudimos compartir con todo ese público de Miami y ahora con ustedes.
Saludos a nuestros radioescuchas en este seminario anticomunista y antisocialista. Les habla Orlando Gutiérrez Boronat y tenemos el placer de tener con nosotros a una destacada periodista cubano-americana en cabeza de uno de los principales medios de comunicación conservadores en Estados Unidos. Breitbart es la editora nacional para orgullo nuestro de ese medio. Y es una experta, francamente, sobre todo la creciente amenaza del Partido Comunista Chino en nuestro hemisferio. Frances, saludo y bienvenida a este seminario anticomunista y antisocialista que se está transmitiendo simultáneamente con la gran caravana anticomunista y antisocialista por la libertad y la democracia.
Muchas gracias. Es un honor participar en un evento tan histórico y quisiera estar con ustedes ahí en Miami.
Bueno, estás en espíritu, ciertamente. Frances, ¿cuál es tu preocupación con el Partido Comunista Chino y con el creciente poder que muestra en nuestro hemisferio?
Bueno, yo pienso que muchas veces, y es algo muy natural, nosotros como hispanos, como miembros de la comunidad exiliada de países comunistas dentro de Latinoamérica, ponemos mucho énfasis en los regímenes que nos oprimieron a nosotros y no miramos de dónde viene el dinero que se usó para reprimirnos. El Partido Comunista Chino es el partido comunista más grande del mundo. China es la segunda economía más grande del mundo. Todo el dinero que genera China, todas esas compañías que supuestamente son privadas, ese dinero se usa para levantar, para administrar todos los partidos comunistas del mundo. Vemos ese dinero en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Vietnam, pero también lo vemos en regímenes aliados a los socialistas, por ejemplo, en Turquía, donde se supone que el presidente Erdogan es anticomunista, pero es aliado de Nicolás Maduro. Entonces, ese aspecto económico, que el dinero chino fluye en todos los partidos comunistas, todos los socialistas, todo lo que tiene que ver con la izquierda, incluyendo a Hollywood y a los deportes nacionales americanos, eso para mí es muy preocupante.
Dame algunos ejemplos de amenazas puntuales del comunismo chino que estamos sintiendo ahora aquí en Estados Unidos y en el hemisferio.
Bueno, yo creo que la más grande es la propiedad intelectual americana, que los chinos roban constantemente, y eso viene desde lo más simple. Una pluma diseñada en los Estados Unidos se hace en una fábrica china por un esclavo uigur musulmán y se vende en Amazon por dólares menos, mucho menos dinero que una hecha en los Estados Unidos. Y eso reprime los salarios del trabajador americano y destruye empresas americanas completamente. Pero también hay propiedad intelectual que es científica y es militar. El Partido Comunista está robando experimentaciones con medicina, drogas, diferentes materiales que se usan en diseñar autos, en todo, aviones y mucha propiedad intelectual militar, como diseñar bombas, computadoras, armas cibernéticas, todo eso. Yo creo que esa es la amenaza más grande, que hay espías y hay mucho dinero que está fluyendo en lugares de academia, donde se está usando ese dinero chino para comprar las ideas y la innovación americana. Y eso es en todos los niveles. No hay casi una industria ni un aspecto de la cultura americana y de la economía americana que no está infiltrada con ladrones de propiedad intelectual chino.
Frances, el dictador chino Xi Jinping, espero que yo lo esté pronunciando bien, continuamente ratifica su compromiso con el maoísmo, que ha sido una de las expresiones más genocidas del comunismo chino. ¿Cómo es que ellos siguen profesando esta disciplina marxista y, sin embargo, su práctica parece ser capitalista?
Bueno, todo parece capitalista hasta que uno se da cuenta que todos los dueños de todas las industrias son comunistas también y que todo ese dinero se usa para levantar al partido. No hay un individuo en China que esté ganando dinero liderando una empresa grande que no sea parte del partido, que no sea un individual. Lo de la ideología es muy interesante porque Xi Jinping no solo está tratando de elevar lo que es el maoísmo, sino reemplazar a Mao Zedong. Yo creo que los chinos más o menos entienden que los experimentos grandes de Mao Zedong, la revolución cultural, el gran paso adelante, donde se murieron 40 millones de personas, hay mucha trauma en la sociedad china y hay mucho rechazo hacia eso. Pero Xi Jinping quiere beneficiarse del totalitarismo de esa ideología. Entonces lo que ha hecho es, él tiene su propio librito rojo con sus propios dichos, que es como la Biblia del Partido Comunista Chino. Él ha puesto su nombre en la constitución china. Él le dice el pensamiento Xi Jinping. Esa es la ideología del Partido Comunista Chino ahora. Entonces ya no tiene que ver con el comunismo en términos más abstractos. Es un comunismo de Xi Jinping y es casi una religión, donde si uno es cristiano, por ejemplo, puede venir la policía a tu casa y decirte, esta cruz que tienes aquí en tu sala, tienes que quitar la cruz y poner una foto de Xi Jinping, reemplazar a Jesucristo con Xi Jinping, igual que Dalai Lama para los budistas. Entonces es algo muy extraño y es algo parecido a Corea del Norte, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el capitalismo ni la libre empresa.
¿Se siente fuertemente la presencia imperialista china en el Caribe y también en Sudamérica?
Sí, absolutamente. Hay algo que se llama la iniciativa Belt and Road, no sé cómo se llamará en español, pero la iniciativa de Xi Jinping en colonizar todo lo que es los puertos, los aeropuertos, las carreteras mundiales. Y eso empezó, la idea empezó con recrear lo que era el camino antiguo de la seda que conectaba a China con Europa hace miles de años. Entonces empezaron a construir carreteras y puertos en Asia, en el centro de Europa, en lugares como Grecia. Y después de varios años, el Partido Comunista Chino salió y dijo que Latinoamérica era parte de esa historia precolombiana, aunque obviamente no tiene ningún sentido porque no había ninguna relación entre Latinoamérica y China antes de Colón. Pero han propagado esa mentira y la han vendido a muchos gobiernos latinoamericanos, donde entran y le dicen, ustedes no tienen los recursos para construir, por ejemplo, un tren nuevo que conecte a la capital con el otro lado del país. Y esos gobiernos, muchos de ellos han dicho que sí. El Salvador, la República Dominicana, no es solo, obviamente, Cuba, China, o Cuba, Venezuela y Nicaragua le han dicho que sí a China, pero, como he dicho, El Salvador también. Y los países que eran socialistas, Brasil, Argentina, Bolivia, tienen unos enredos muy grandes económicos, Ecuador, donde más o menos han vendido sus almas al Partido Comunista.
Francis, ¿por qué después de tantos años de historia del efecto genocida, los millones de muertos que ha causado el socialismo y comunismo en el mundo, por qué estamos viendo un despertar o un regreso de esa ideología tan peligrosa en un país como los Estados Unidos, donde se ve el éxito de la libertad y la democracia?
Yo creo que la falta de educación, yo creo que cuando uno es joven, yo soy cubanoamericana, yo me crié con exiliados, yo me crié con personas que entienden lo que es estar en un campo de labor, cortando erequén, pero la mayoría del pueblo americano no tiene eso dentro de sus casas y no lo recibe en su niñez en las escuelas. Entonces, si tú no conoces personalmente a alguien que ha sufrido lo que es el comunismo y no le pones asunto a las personas que tienen experiencia personal con el comunismo, es muy difícil entender la gravedad del horror de esa ideología. Es muy difícil entender que dentro de los últimos 100 años Mao Zedong mató a 40 millones de personas, cuando Hitler mató 10 millones. Entonces yo creo que es falta de comunicación entre las personas que no han vivido el socialismo y las que sí, y falta de énfasis en nuestras escuelas sobre esos horrores históricos.
Bueno, tu opinión, tu análisis de esta gran caravana y seminario anticomunista que está tomando lugar hoy en nuestra comunidad aquí en Miami.
Bueno, es brillante por lo que acabo de decir. Hay una falta de educación en los Estados Unidos sobre lo que verdaderamente es el socialismo, y yo creo que esto es una manera brillante, socialmente distanciada, donde podemos tener una conversación y espero que aprendan algo que no han oído en el pasado sobre el comunismo en el mundo entero, porque todos nosotros conocemos nuestras historias, pero algo que yo he encontrado muy importante en mi trabajo es aprender que se parecen todas las historias. Uno que es cubano habla con un vietnamita y es como hablar con otro cubano. Uno habla con un Uyghur, que son los musulmanes chinos, y es como hablar con otro cubano. Igual que, claro, hablar con un venezolano es como si fuera uno de nosotros, pero todas las partes del mundo donde ha tocado el comunismo, nosotros tenemos como una familia que no conocemos, personas que nos entienden, y eso es tan importante. Y yo creo que si tenemos un poquito de, empezamos a tener estas conversaciones, tener estos eventos, aprender sobre cómo el comunismo y el socialismo han afectado el resto del mundo, podemos beneficiarnos mucho de esa familia invisible que tenemos de personas que entienden lo que es el comunismo.
Bueno, Francis, muchas gracias por hacer tiempo para esta entrevista. Estamos muy orgullosos de ti y la verdad que el trabajo que haces ahí a nivel nacional con este periódico tan importante es encomiable. Gracias por tu participación en este programa.
Muchas gracias, es un honor estar con ustedes.
Y el tiempo vuela, mis queridos amigos. Hemos querido contarles la mayor cantidad de detalles posible y siempre se queda muchísimo fuera del tintero, pero por supuesto que lo iremos compartiendo en futuros recuentos informativos y en los programas de la estación. Pero no quiero terminar este programa especial sin dos voces maravillosas que concluyeron el evento. Estamos con don Luis Zúñiga, directamente desde la caravana anticomunista de Miami. Don Luis, sus impresiones sobre lo que ocurrió el día de hoy, esta mañana histórica.
Hoy Miami está en el centro de la noticia de los Estados Unidos con esta extraordinaria, desbordante manifestación de lucha por la libertad, por la democracia y contra el comunismo y el socialismo. Hoy la ciudad de Miami, con todos los exiliados de todas las nacionalidades prácticamente de nuestro hemisferio occidental, está diciéndole a los Estados Unidos no al comunismo, no al socialismo, porque es una amenaza. Y nosotros, aquí, en esta ciudad que tenemos tantos dolientes, tantos que han pasado prisiones, persecuciones, familiares fusilados, familiares muertos, que han pagado un altísimo precio en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en Brasil, en prácticamente todos los países de nuestro hemisferio por culpa del comunismo, están aquí hoy en esos vehículos, más de 30.000 vehículos calculados por las autoridades y por los helicópteros en esta ciudad demostrando. Esta es la demostración más potente que hemos tenido, yo creo, por conocimiento en la historia de los Estados Unidos.
Un mensaje a través de recuento informativo para toda la sociedad civil cubana.
El mensaje es, aquí tienen una fuerza gigantesca, que por eso vamos a derrotar a los totalitarios, vamos a derrotar a los comunistas, vamos a derrotar a los que han amordazado, aplastado y empobrecido a nuestros pueblos de Cuba, Venezuela y de Nicaragua. Aquí tienen la demostración de que somos una fuerza, que estamos activos, que estamos vivos, y que no se habla solamente de que somos los legendarios cubanos o los abuelos de los que comenzamos esta lucha. Aquí los tenemos jóvenes de todas las edades, hijos y hasta nietos de los que iniciamos estas luchas en contra del socialismo y del comunismo. La juventud que está dando un paso al frente diciéndole no al comunismo, no al totalitarismo, no al socialismo, por la libertad y por la democracia.
Y hemos dejado para el cierre de este recuento informativo la voz de despedida del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, muy emocionado, por cierto, en la caravana anticomunista de Miami.
Gracias a este formidable equipo de profesionales que han estado aquí dando su tiempo, su talento, desde este tremendo equipo de radio que ha hecho esto, la poderosa que ha apoyado este evento, los muchachos de seguridad y coordinación que han estado, todos los que han estado involucrados a lo largo de este movimiento, que lo que hemos hecho es un movimiento orgánico popular de esta comunidad que le ha dicho que no al comunismo y al socialismo. Y me siento tan contento, tan unido con el resto de mi exilio, que digo que hoy, dentro y fuera de Cuba, porque dentro de Cuba también ha habido actividades, estamos iniciando el camino a nuestra segunda independencia, la independencia del comunismo opresor. ¡Viva Cuba Libre!
Como notarán, estábamos en presencia de gran viento a esa hora cuando ya concluía la caravana anticomunista de Miami. Pero la conclusión de todo esto la dijo perfectamente bien el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. ¡Viva Cuba Libre! Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo, informativo.
A todas estas, mis amigos, saben por qué el 10 de octubre, ¿verdad? Bueno, el 10 de octubre del año 1868, esa es la fecha en la que comienzan las guerras de independencia de Cuba, en su primera etapa. El hecho se conoce como el Grito de Yara, alzamiento encabezado por Carlos Manuel de Céspedes, abogado, poeta y hacendado que nació en Bayamo, ciudad de la región oriental de la isla. Mucho se ha escrito sobre los detalles, personalidades de aquel acontecimiento y las batallas que en el campo de guerra llevaron a cabo aquellos cubanos que podemos llamar los padres fundadores. Dejo a continuación con todos ustedes a don Julio Estorino y su habitual Canta Claro.
En el toque final del Señor a su molde de tierra, en el soplo vital que aquel barro en Adán convirtiera, en el pecho de Adán cuando el beso primero de Eva, en la unión inicial que les hace habitar toda era, en el hecho fatal que del propio Hacedor los partiera, te creó libertad el Señor, de su obra la esencia. No te puede tener quien al oro por Dios reverencia, quien ignora el placer superior de las cosas pequeñas. No te puede entender quien hermano del mundo no sea, quien un gusto de hiel ante cada injusticia no sienta. No te debe tener el que el yugo prefiera a la estrella. No te sabe querer quien no haya llorado tu ausencia. San Francisco de Asís, por tenerte sus bienes desprecia. Allá en Praga, por ti, Jean Palace hace antorcha y bandera. Y en mi isla gentil, como un sueño que calzara espuelas, un arcángel mambí, hombre al fin se sintió cuando egregia su figura sutil se hizo llama de amor en tu hoguera. Se llamaba Martí y su nombre te nombra en mi tierra. Es la honra y la prez del humano el tenerte por prenda. Te desea el clavel cuando envidia del viento las sendas. Te bendice el corcel cuando corre sin brida ni rienda. Con su trino de miel a ti canta el gorrión en la ceiba y a ti cantan también las corrientes que puras, tremendas, en un loco correr a los mares inmensos se entregan. Hoy te canta una voz todo un mundo que ajena te viera. Hoy calienta tu sol más allá de la nieve en Siberia. En Moscú ya la hoz y el martillo rodaron por tierra. Budapest está en flor y Varsovia está toda de fiesta. Es Berlín tu bastión, hoy del muro no queda una piedra. Y la cruz del Señor nuevamente a esos pueblos congrega. Hoy te vistes de añil en el mar que mi patria rodea. Y tú alientas allí a pesar de cadalzos y rejas. Tu destino es vivir, pues Voitel te engendró en una huelga. Y renaces así, donde quiera que el humano alienta, pues no basta el fusil, ni la fría y brutal bayoneta, para hallar tu raíz y del alma del hombre extraerla. Vivirás libertad porque Dios te sembró en nuestras venas. Tu virtud inmortal para siempre, cual fúlgida estrella, nos habrá de alumbrar el camino que a Sirte nos lleva. Corazones, dejad para ella las puertas abiertas. Vivirás libertad, por la gracia de Dios, en mi tierra.
Mis amigos, estamos llegando al final de este recuento informativo especial, donde les hemos contado muy a grosso modo lo que hicimos el 10 de octubre en Miami, esta caravana contra el comunismo, contra el socialismo, contra las tiranías, esta caravana por la libertad, por la paz, por la justicia y por la democracia. Se han quedado muchísimas cosas por contarles, claro que sí, lo vamos a ir haciendo en el transcurso de los próximos recuentos informativos. Debo comentarles que mañana martes no tendremos recuento informativo porque vamos a tomarnos el día para la conmemoración del Día de Cristóbal Colón, así se llama en Estados Unidos. El Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, el Día del Encuentro de Dos Mundos, como ustedes lo quieran llamar. Realmente fue el día que Cristóbal Colón llegó a nuestro continente y se encontró todo esto y se conformó este mundo como lo conocemos hoy. El encuentro de dos culturas. Se completó nuestro planeta en ese momento. Esa es la verdad. Por lo tanto, no nos volvemos a encontrar mañana, pero sí, el miércoles volvemos con todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir contándoles más detalles. Por supuesto que sí. Por lo pronto, que Dios los bendiga. En nombre del ingeniero Jorge Trilla, en la producción general, y este es su servidor, Paul Sfeire, la voz informativa. Usted lo escuchó en Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.